Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora vamos a recorrer junto a Radio Nacional de España y Radio Francia las noticias internacionales más destacadas de la semana y te invito a que nos acompañes. Y lo vamos a hacer, eso sí, con una mirada distinta, fuera de la agenda dura de los grandes medios. Y por eso te podés quedar aquí con nosotros en Nacional. En Chile condenaron a 9 exmilitares por la muerte del músico Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet. Y Radio Francia Internacional te lo cuenta. Radio Nacional de España te va a explicar cómo es el operativo contrarreloj que busca rescatar a los 12 chicos atrapados en una cueva en Tailandia. Los mexicanos eligieron a Andrés Manuel López Obrador como su próximo presidente. Y en Una Vuelta al Mundo vas a escuchar qué significa este histórico triunfo de la izquierda según la premiada escritora Elena Poniatowska. Además, se celebran en distintas partes del mundo la Marcha del Orgullo Gay. Y en Una Vuelta al Mundo analizamos la expansión de los derechos de este colectivo, pero también el mapa de la homofobia mundial. Esta fue la portada. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
La noticia la conoces, la viste en todos los medios. Los 12 jóvenes tailandeses desaparecidos junto a su entrenador hace 2 semanas en una cueva inundada en el norte de Tailandia fueron encontrados vivos. Ya se inició la complicada tarea para rescatarlos, que según el ejército podría tardarse meses porque es necesario que retrocedan las inundaciones o bien que estos chicos atrapados aprendan a bucear.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
Las autoridades de Tailandia han asegurado que los equipos de rescate no correrán riesgo alguno a la hora de rescatar a los 12 miembros de un equipo de fútbol amateur, todos ellos menores de edad, y a su entrenador de 25 años. Los 13 se encuentran atrapados desde el pasado día 23 en una gruta en el norte del país y podrían pasar meses más dentro de ella, porque tal es la dificultad para rescatarlos que se baraja incluso la peligrosa idea de que aprendan a bucear para salir. Escuchamos al primer ministro Prayut Chan-o-cha.
Nuestra misión todavía no se ha completado. Cubre 3 grandes operaciones, búsqueda, rescate y regreso. Solo hemos terminado la primera. Lo que tenemos que hacer a continuación es sacarlos de la cueva y llevarlos de vuelta a su colegio.
Y esa es la gran dificultad, cómo hacer para que puedan salir todos sanos y salvos. Los equipos de rescate que se encuentran trazando un plan para sacarlos, este grupo de la cueva, han entregado, eso sí, alimentos, agua y material sanitario a los miembros del equipo. Narongsak Oso Thanakorn es el gobernador de la provincia de Chiang Rai, donde se encuentra la gruta, y ha asegurado que los socorristas no van a tener demasiadas prisas innecesarias, y que aquellos de los atrapados que tengan un menor riesgo de salir, esos serán los primeros en abandonar el lugar. Asimismo, ha apuntado. Clasificamos las lesiones en 3 niveles, rojo, amarillo y verde. El rojo indica una lesión grave, el amarillo significa una lesión media y el verde una leve. Suponemos que la mayoría de ellos están en el nivel verde. Es posible que algunos hayan alcanzado el nivel amarillo, pero nos aseguraremos de que nadie esté en el nivel rojo. Seguimos contando la historia de estos 13 desaparecidos que podrían pasar hasta 4 meses en el interior de la cueva. Bueno, pues fueron finalmente hallados con vida después de que los buzos lograran reducir la entrada de agua en esta cueva, en esta gruta. Todos ellos se encuentran a unos 4 kilómetros de la entrada del lugar en el que quedaron atrapados debido a las inundaciones registradas en la zona a causa de las lluvias torrenciales. Los equipos de rescate podrían esperar a que las bombas saquen el agua de la cueva hasta un nivel en el que los niños puedan salir caminando flotando, ayudados por chalecos salvavidas. Parece que ninguno de ellos sabe nadar y eso dificulta mucho las operaciones. Pero para hacer eso que decimos hace falta reducir el nivel en las aguas anegadas en más de un metro. Y si bien estos días el tiempo ha dado un respiro, los meteorólogos esperan que las fuertes precipitaciones propias del monzón de la época comiencen de nuevo y que la cueva, la gruta, vuelva a inundarse. Teniendo en cuenta que la época de lluvias se alarga hasta octubre o noviembre, podrían pasar meses hasta que puedan volver a ver el sol. No en vano, las autoridades ya han encargado comida para 4 meses. Existe una tercera posibilidad, encontrar una ruta alternativa desde alguna de las aberturas en el techo de la cueva. Se están utilizando drones para encontrarlas. También se mencionaba la posibilidad de horadar la roca para sacarlos por el agujero, pero es una operación sumamente compleja que además, bueno, pues podría tener consecuencias medioambientales.
Una vuelta al mundo en una semana.
La expansión de los derechos LGTB en los últimos años en el mundo es destacable, pero también hay que remarcar el mapa de la homofobia, porque en 72 países persiguen aún, de alguna forma, las relaciones entre personas del mismo sexo, y en 8 naciones se aplica la pena de muerte a este colectivo.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Esta semana, para hablar de homofobia, contamos con 2 invitados en este estudio. Nos acompaña Florian Bardou, periodista del diario Libération y miembro del colectivo de periodistas LGTB aquí en Francia. Bienvenido, Florian.
Buenas.
Y contamos también con Charline Bergnio, periodista independiente. Charline, bienvenida.
Hola, mucho gusto.
La homofobia en 2018, hoy asunto en primera plana. Pues sin duda, la expansión de los derechos LGTB en el mundo durante los últimos años ha avanzado, pero el mapa de la homofobia también. El 53% de las personas LGTB aquí en Francia, al menos alguna vez en su vida, han sufrido alguna agresión. Florian, hablamos de un mapa de la homofobia, un mundo de contrastes, que parece que avanza a distintas velocidades. El mapa de los avances está ahí, pero la homofobia también está ahí.
Sí, primero tendríamos que decir que desde los años 70 hubo muchos avances y progreso gracias a los colectivos LGBT y el movimiento que luchó para por sus derechos. Pero pasa que a la vez en este mundo todos los colectivos no llegaron a obtener y alcanzar lo que querían. Y es cierto que se nota en unas partes como en África o en Asia, que todavía hay como una homofobia, pero esta homofobia obviamente existe en Europa y en América del Norte, pero muy fuerte, y hay como regímenes que juegan con esto para como enfrentarse a otros países, o sea, con el occidente, diríamos.
Charline, si tuviéramos el mapa mundi, los puntos negros de la homofobia, ¿qué países son los peores para ser hoy en día LGTB?
Podemos hablar de Rusia, porque hubo, por ejemplo, la ley de propaganda de 2013, que estipula que toda propaganda para las relaciones no tradicionales con los menores se castiga, y por eso mandó un mensaje muy, muy grave, porque es como si la homosexualidad sea un delito o una cosa perversa, casi como por ejemplo, la pedofilia.
Es decir, en el caso ruso, esa ley de propaganda homosexual lo que intenta es como una especie de que se contagien los niños, es decir, sí, como si la homosexualidad fuera algo con, que se contagiara.
Sí, es que no es un delito, se tolera, pero es como si la gente no podía expresarse en la calle, no podía tenerse la mano y no tiene derecho, derecho de expresión.
Sí, también tendríamos que agregar que en unos 10 países del mundo, o sea, tener una relación con una persona del mismo sexo está sancionado por la pena de muerte. O sea, tipo en Sudán, en Irán, en Yemen, creo también, en Mauritania. O sea, que todavía es visto como el crimen de los crímenes.
En el caso de Latinoamérica también encontramos esas dos velocidades. Hay países pioneros como Argentina que aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego otros siguieron los pasos de Argentina. Creo que está el caso de Colombia. De algunos estados mexicanos creo que también.
Sí, en unos 12 o 13 estados de México ya se aprobó y el avanzó bastante en México, pero en toda América Latina. Es como muy impresionante ver cómo el tema en los últimos 15 años progresó. O sea, no es como en toda Europa o donde hay como una quiebra entre el oeste y el este.
Sí, efectivamente. En el año 1969 se produjo la primera marcha en Stonewall, cerca de Nueva York, que acabó con enfrentamientos con la policía. Han pasado casi 40 años y a día de hoy, ya en 2018, hay varios colectivos LGTB que dicen que el peligro es que todas estas marchas del orgullo se mercantilicen, es decir, que el sistema ha fagocitado, digamos, la reivindicación y lo que hay ahora es empresas que intentan sacar beneficio del arco iris, digamos, ¿no? De esa especie de...
Sí, hay muchas críticas, es que hoy hay muchos eventos que parecen como comerciales y turísticos. Es que muchas marcas se apropian los códigos de la lucha LGTB porque han entendido que es un tema importante. Y hay personas que dicen que puede abrir las discusiones, pero hay otras que temen que pueda esconder el lado político y que quieren apropiarse otros desfiles, como por ejemplo los Mermaid Pride. O desfiles como de San Patrick, porque prefieren eso, se aleja de los códigos clásicos.
Pues muchísimas gracias. Hacemos en este punto, nos despedimos en Primera Plana. Gracias.
Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
Y seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Hoy en la operación técnica le damos la bienvenida a Diego Rosato y en la producción, como siempre, Cristian Brennan. Y te quiero agradecer por escucharnos en todo el país a través de Radio Nacional de Santa Fe, Viedma, Formosa, Zapala, Jujuy, también en La Rioja, en Tucumán, en Tartagal, Paraná, Ushuaia, Río Grande, Resistencia, y se siguen sumando radios como San Rafael y Chosmalal. Gracias por escucharnos.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Cuentan que en Oaxaca, con agua de chocolate, dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar.
Andrés Manuel López Obrador arrasó en las presidenciales mexicanas. Un triunfo que es leído como un claro mandato para reformar al país. Y para analizar este triunfo mexicano, convocamos a Elena Poniatowska, famosa escritora de ese país y premio Cervantes. Bienvenida a Una Vuelta al Mundo, Elena.
Ah, muchas gracias.
Usted es seguidora de Andrés Manuel López Obrador desde hace ya muchísimos años. ¿Qué significa para usted la llegada de él al poder?
Bueno, es de veras un triunfo enorme porque Morena, que es un partido muy joven, casi recién nacido, gobernará 56 millones de mexicanos, pero además ganó 252 alcaldías, además de varios estados, creo que son 5 o 6 estados. Entonces es muy importante lo que ha sucedido y quiere decir que López Obrador utiliza un lenguaje que todos entienden. Siempre habla de dos palabras, de la mafia en el poder y de la corrupción, y son dos palabras que todo el mundo ha comprendido. Entonces yo creo que va a haber un cambio enorme. Mucha gente lo que más deseaba también era sacar al PRI del poder, que lleva tantos años y finalmente pues se ha enriquecido en el poder sin ayudar a los más pobres, que son la gran mayoría.
Claro, y justamente sobre esto, ¿no? Los diarios del mundo están titulando que ganó en México la necesidad de un cambio. ¿Por dónde cree usted que tendría que empezar a cambiar México a partir de ahora?
Bueno, creo que es muy importante, como todos creemos, la educación, y es muy importante que sean honestos los funcionarios y que no traten al país como un rancho de su propiedad, que no se sientan dueños del país y se vayan enriqueciendo a costa del país, como pasa pues en, no solo en México, sino en América Latina, en Centroamérica, que los malos gobiernos han sido gobiernos que despojan a los más pobres y viven a costa de ellos, ¿no?
López Obrador va a recibir un país con una herencia bastante pesada en lo económico, también en los índices de violencia, que son muy, muy, muy altos. ¿Y qué es lo peor que usted ve en el México actual?
Bueno, yo creo el tema que usted acaba de tocar, bueno, la palabra violencia es algo con lo que nos amanecemos todos los días en México. Todos te dicen que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Uh-huh. Y luego es un país también peligroso para las mujeres, porque sí hay un maltrato y una falta de reconocimiento al trabajo de las mujeres que es muy grave, ¿no?
Y también muchos están destacando que los jóvenes tuvieron un importante rol en este triunfo del partido Morena. Y para usted que vivió y que escribió sobre la masacre estudiantil de Tlatelolco, ¿qué significa este triunfo? ¿Es una recompensa para toda esa generación?
Bueno, los jóvenes fueron desde luego también muy generosos en el pasado terremoto. Se dio cantidad de jóvenes de todas las clases sociales unirse y trabajar, pasarse las cubetas de escombro, así los unos y las otros en líneas interminables, y todos salieron a la calle a ayudar. Y eso ha sido muy significativo. Por ejemplo, una universidad privada que se llama la Ibero, que es de paga y es una universidad cara, todos los jóvenes han dado un ejemplo extraordinario y han salido a ayudar. Y entonces eso habla muy bien de los jóvenes. Hay mucha fe en los jóvenes de México y también, claro, hay que hablar de los que tienen mucho menos oportunidades, ¿no?
Y durante la campaña se decía que la victoria de AMLO, como se lo conoce a López Obrador en México, supondría que el país iba a ir por la senda venezolana, es decir, otra vez el fantasma castrochavista, como lo escuchamos en Colombia. ¿Hay que temer de que López Obrador pueda hacer un giro para este lado?
Ay, para nada, porque no es nada su manera de encarar la política. Al contrario, yo creo que él, desde los 15 años se puede decir, es una gente que está muy pegada a la tierra, a Tabasco, y no está pegado nunca su aspiración ha sido ser militar, y aquí en México finalmente el militarismo no tiene la menor fuerza, ¿no? Uh-huh. Yo no siento que en él haya una posibilidad de ser de dictadura o de algo por el estilo, no lo hay.
Él tampoco fue muy cercano a Chávez ni tuvo una gran relación con él.
No, jamás se acercó. No creo que haya ido jamás ni a Venezuela, ni sé que se haya ido a Cuba. No, seguramente sus simpatías de joven, como todos los jóvenes, fueron para la Revolución Cubana, ¿no?
Uh-huh. Y muchos empresarios hicieron campaña en contra de Manuel López Obrador. Esto fue bastante difundido en los medios mexicanos. ¿Cómo se imagina la relación de él con las élites?
Bueno, él tiene una buena relación ahora a través de Alfonso Romo con los empresarios. Y él siempre se acercó, que es muy halagador, a los intelectuales. Se acercó muchísimo a Carlos Monsiváis, a Luis Javier Garrido, a la gente pensante de México, que siempre caminó a su lado, e incluso lo reconoció en su discurso, él escribe, él es un historiador, conoce la historia de México a fondo, y junto a él ha estado gente pensante, como uh-huh. por ejemplo Julieta Campos, que fue una escritora nacida en Cuba, pero muy reconocida en México, esposa del gobernador Enrique González Pedrero, y otros, Carlos Fuentes también, en fin, muchos se acercaron a él. Él tiene, sí tiene un campo de acción, se puede decir, entre intelectuales que es importante.
¿Y usted va a tener, espera tener algún rol usted en el gobierno de Obrador?
No, yo no soy nada política y además tengo 86 años sí. y yo nunca he aspirado a ningún rol más que a ser abuelita de 10 nietos.
Usted en su momento se enojó por la alianza que hizo López Obrador con los evangélicos. ¿Ya se arregló con él?
Sí. Bueno, a mí no me gusta ese partido, no me gusta un partido que ningunea las opciones sexuales, y entonces pues lo hice ver, pero no es una cosa de que yo haya ido a verlo para pegarle de gritos como si fuera yo su suegra, ¿verdad?
Usted es feminista, Elena Poniatowska, desde hace muchísimo tiempo y dijo en varias oportunidades que le preocupa que el cuerpo de cada mujer sea suyo. ¿Espera que México ahora haga un giro progresista en temas, por ejemplo, como el aborto?
No lo sé. Creo que eso habría que hablarlo directamente con él o con su esposa, que obviamente también es historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, para saber cuál sería su pensamiento, pero sí sé que ambos son gente religiosa, ¿no? Que son gente que, claro. bueno, que están cerca de la iglesia.
¿Qué rol cree usted que van a tener las mujeres en este gobierno? Porque se espera que nombre a varias como funcionarias.
Bueno, ya hay varias, ya hay 6 mujeres y 6 hombres en su gabinete, y ya, por ejemplo, en cultura nombró a una mujer, así que sí hay. Él tiene una gran admiración por la actriz que es Susa Rodríguez, que es una mujer de una enorme libertad, ¿no? Siempre se le ha visto un aprecio muy grande por escuchar a las mujeres, oír a las mujeres, ¿no? Pero claro que el tema del aborto, pues es un tema, supongo que para él, muy difícil.
Cuando uno, después del triunfo, leía distintos medios de comunicación internacionales, se veía que lo principal que se le planteaba a Obrador como desafío era lograr moderarse. Y esta moderación que le exige la élite a él, ¿cree que podría llevar a traicionar a sus grandes promesas con la clase trabajadora?
No, fue un niño que anduvo sin zapatos en su tierra, en Macuspana, es un niño de Tabasco, es un niño de la selva, es un niño de las palmeras. Yo creo que jamás traicionaría ni a campesinos ni a la gente de donde proviene.
Elena Poniatowska, un lujo poder hablar con usted aquí en Una Vuelta al Mundo.
Ay, se lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias. Era Elena Poniatowska, escritora mexicana y premio Cervantes.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor.
45 años después, la justicia chilena condenó a 9 miembros del ejército por la muerte del cantautor Víctor Jara, esto en el inicio de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Según la investigación, entre el 11 y el 12 de septiembre de 1973, Jara fue encarcelado junto a otras 5.000 personas en el Estadio de Chile. Y ahí, él fue torturado y asesinado por 44 disparos. Ahora, los responsables de este delito de lesa humanidad van a tener que cumplir una condena de 15 años de cárcel.
Una vuelta al mundo. Nacional. junto a Radio Francia Internacional.
El cantautor Víctor Jara se encontraba en la Universidad Técnica del Estado donde daba clases cuando fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que llevó a la dictadura de Augusto Pinochet. Jara fue encarcelado junto a otras 5.000 personas en el Estadio Chile y fue torturado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado junto al de Litre Quiroga, compañero comunista, también con signos de tortura. Según los peritajes realizados tras una exhumación del cuerpo en 2009, Víctor Jara pereció por 44 impactos de balas y tortura. 8 oficiales del Ejército de Chile hoy en retiro fueron condenados a entre 15 y 18 años de cárcel por homicidios y un oficial más, Rolando Melo Silva, fue sentenciado a 5 años por encubrimiento de los asesinatos de Jara y Quiroga. Tras un largo proceso, la justicia chilena ordenó también al Estado indemnizar a las familias de las dos víctimas por un total de $2.100.000. El abogado de las Fuerzas Armadas, Raúl Mesa, estima que el fallo es tardío y que al reconstruir hechos acontecidos hace casi 45 años, estos carecen de verdad jurídica, dijo. En cambio, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP de Chile, y querellante en el caso, valora estas condenas.
Valoramos el hecho que a casi 45 años del crimen de Víctor Jara y Litre Quiroga se haya logrado cerrar la causa y condenar a los criminales. Pero hay que recordar que en el tiempo se dilató este proceso del crimen de Víctor Jara, quien fuera acribillado por 44 balas, por el pacto de silencio de los militares, por la obstaculización que hubo siempre ante años anteriores en el Poder Judicial. Pero igual reprochamos el hecho que sean condenas como crímenes comunes. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, no de crímenes comunes.
¿Cuándo finalmente se desbloqueó el caso y por qué?
No se desbloqueó, sino que lo de Víctor Jara fue que hace como 2 años atrás regresó un conscripto que tenía la información, pero una información que siempre se sabía, y ahí se le reconoció y ahí se le creó más fuerte a la querella en nombre de él, de Víctor Jara.
Alicia Lira, ¿cuántos casos quedan aún por esclarecer?
Quedan más de 1.000 causas abiertas pendientes, y reitero en el sentido porque aún los criminales que están en Punta Peuco y los que no han caído presos no entregan la verdad, no tienen ningún gesto humanitario, por ejemplo, para decir dónde están los restos de los detenidos desaparecidos que aún sus familiares buscan, y no han aportado ninguna causa. Por eso nos violenta y nos violentó el hecho que el mes atrás supimos de que el presidente Sebastián Piñera haya indultado a un criminal de lesa humanidad sin que la opinión pública supiera.
Oye, Víctor Jara canta con más fuerza que nunca y Chile hace justicia con su historia, manifestó la expresidenta Michelle Bachelet en su cuenta de Twitter, en homenaje a quien se convirtió en un ícono para cientos de artistas víctimas de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Una vuelta al mundo en una semana.
Termina así una vuelta al mundo. Te invito a que nos escuches la semana que viene.